podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Están ustedes la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en Earth Music Network y la dirección de la página es http://www.earthmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha.
La cumbre del Grupo de los Ocho es la reunión de presidentes y jefes de gobierno conocida como el Club de los Poderosos del Mundo. Se realizará del 6 al 8 de junio en Heiligendamm, Alemania. A partir del 2 de junio comienzan las actividades de protesta.
A través del sitio web www.foroderadios.fm.
Les informamos de las instancias de debate en torno a las actividades sociales y políticas que tendrán lugar en las cercanías de Rostock y en el norte de Alemania. Previo a la cumbre, emitiremos el programa Alza tu voz.
Raise your voice.
www.foroderadios.fm.
Si globalizan la miseria, globalizamos la resistencia.
Durante las actividades finales de la movida anti-G8, organizadas en Rostock, Alemania, el foro de radios conversó con Martin Schlabauer, uno de los organizadores de los bloqueos masivos en los que participaron más de 12.000 personas.
Estamos muy contentos, los bloqueos han sido más exitosos que habíamos esperado, que además de las intimidaciones de la policía y de la manera como los medios de desinformación desinformaban, estamos muy contentos que más que 12.000 personas han participado en los bloqueos, que bloqueamos toda la infraestructura de cumbre por 3 días y así diferentes conceptos de acción se han combinado para este éxito. Y así pudimos dar una señal clara de la que no estamos de acuerdo con el G8 del capitalismo neoliberal que representa y que queremos una globalización desde abajo, un mundo diferente, y eso es un paso grande para que la lucha siga.
Durante la cumbre alternativa llevada adelante en Rostock, Alemania, se realizó una presentación de la iniciativa latinoamericana denominada Banco del Sur. Susana Albarrán, del Radio Vallecas y del colectivo Más Voces, conversó con los organizadores para conocer las características de la iniciativa.
Virginie, se ha hablado mucho de la idea que se tiene, o con la que va a comenzar el funcionamiento del Banco del Sur. Me gustaría, de todos modos, que hiciéramos un pequeño resumen de eso que hemos hablado. ¿Qué características tendría ese Banco del Sur, así brevemente?
Bueno, el Banco del Sur, a diferencia de las instituciones que existen hoy en día, no es de el control según el importe de dinero que está puesto dentro de la institución, sino que cada país tiene una voz, una voz, ¿cómo se dice?
Un voto.
Cada país, un voto. Como en el principio de Naciones Unidas, pero que está en Naciones Unidas está como no funciona así de verdad, ya que hay el Consejo de Seguridad y el derecho de voto, de veto, pero si no, bueno, sobre el principio, un país, un voto. Después hay también el control control ciudadano, control parlamentario de cada uno de los países. A la diferencia de las instituciones que existen hoy en día, no hay inmunidad para los funcionarios del banco. Entonces tampoco debe haber impunidad, porque la inmunidad es eso hoy en día. Inmunidad igual impunidad. Y también los funcionarios tienen que pagar sus impuestos, porque actualmente no es el caso. Están exentos de pagar impuestos. Entonces, con todos estos principios, creo que podríamos tener una estructura importante para cambiar las cosas, las estructuras de opresión que existen hoy en día.
¿Cuánto tiempo ha durado este proceso de creación y cuáles fueron las condiciones para que ya pudiera ser realidad?
Creo que el CADTM empezó a trabajar la cuestión del Banco del Sur hace más o menos 2 años. Y bueno, el proceso ya estaba en marcha desde el 2005, pero sobre todo en el 2006 y este año que se fue dando pasos suplementarios, sobre todo desde la elección de Correa en Ecuador, porque él y el actual ministro de Economía, de Finanzas, Ricardo Patiño, quieren ir muy adelante con este proyecto. Y entonces lo que hace el CADTM es ir a aconsejar cómo se puede hacer. Eric Toussaint le pidieron que viniera a Venezuela este verano para dar unas conferencias sobre la planificación en el socialismo del siglo XXI. Entonces se siente que hay una voluntad de ir adelante. Pero como lo dije, también hay que considerar que hay algunos países que quieren participar en este banco, pero que su idea principal es la de adelantar los intereses de sus propias empresas, como Brasil con Petrobras y otras grandes empresas brasileñas, igual para Argentina con Techint o otras. Y el Banco del Sur que existirá en verdad será el producto de este balance de fuerzas que existen en el proyecto actualmente.
¿Con qué principios se va a utilizar el dinero que tiene, bueno, las reservas con las que cuenta o con las que va a iniciar el Banco del Sur? Relacionado con el tema de, se hablaba de responder a necesidades urgentes, ¿no?
Sí, justamente, entonces sería principalmente para proyectos sociales en la educación, en la salud, en el alojamiento, construir alojamiento, todo eso, responder a las necesidades sociales que han sido abandonadas desde el principio de los planes de ajuste, es decir, más de unos 20 años. y con eso pagar la deuda social que, bueno, que los países deben a sus pueblos, porque se habla de una deuda financiera, pero de hecho los países tienen una deuda social vis-à-vis de su población, y también claro que es importante investir en los sectores productivos para, bueno, en los años 50 y 60 se hablaba mucho de industrialización por sustitución de importación, era un principio que había puesto adelante la CEPAL, la Comisión de Naciones Unidas para América Latina, y creo que con todo este dinero que hay ahora es un momento muy muy que tiene mucha oportunidad para realizar proyectos de transformación para transformar las materias primas en productos manufacturados, porque cuando se habla de intercambio desigual se habla se trata de eso, se trata de que los países del sur que tienen las materias primas las venden muy barato a los países del norte, que son los más poderosos y que imponen la cómo funcionan las cosas, y que después tienen que importar los productos manufacturados hechos con las materias primas que ellos tienen. Entonces creo que con todo este dinero se podría invertir mucho en eso, y también crearía mucho empleo, porque se va a América Latina, se ve que hay un desempleo tremendo. Bueno, no es solamente en América Latina, claro, pero de momento el proyecto ya se limita a esta zona. Entonces creo que después se podrá pensar alargarlo.
¿A largo plazo?
Sí, a largo plazo, bueno, que países del Asia o del África pueden participar también, pero de momento no prefiero no decir nada al respecto, porque creo que todavía no ha llegado el tiempo para eso. Y yo estoy muy contenta de que va a pasar ya al fin de este mes, y bueno, dentro de seis meses ya podemos hacer un primero balance, creo que, de lo que se habrá hecho.
La campaña por la cancelación de la deuda, de todos modos, seguirá adelante.
Sí, porque no es porque se crea el Banco del Sur que la cuestión de la deuda esté solucionada. Claro que no lo es. Entonces, creo que habrá mucho trabajo que continuar. Pero bueno, seguiremos, porque además tengo la impresión de que las cosas poco a poco se van cambiando, y basta ver la audiencia de esta reunión, hay más de 50 personas, creo que bueno, eso despierta mucha esperanza y mucho interés en la gente, porque hace 10 años ahora se habla mucho de América Latina, bueno, se ve que hay esperanza, pero hace 10 años América Latina era un desastre, no había nada que ver por interesarse allá. Era, bueno, el paradigma neoliberal en pleno, como sigue este paradigma, pero bueno, ahora ya se ha tomado golpes.
Pues gracias, Virginie.
Gracias. Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.